Episodio 2. Una promesa de desarrollo.
Hemos intercambiado puntos de vista. Se dio a conocer el anteproyecto. Estamos convencidos de que es todo un acontecimiento el tomar la decisión de impulsar este proyecto que va a significar la comunicación en una región importantísima.
Era 2018. Andrés Manuel López Obrador aún no tomaba protesta como presidente, pero el Tren Maya ya ocupaba gran parte de su discurso. Presentaba el proyecto como la gran obra de su gobierno, un tren moderno, turístico y cultural. Se estimaba que serían necesarios entre 120.000 y 150.000 millones de pesos para financiar el proyecto y que la construcción tardaría máximo 4 años. La promesa era detonar el desarrollo económico y la promoción de los principales destinos turísticos regionales, como Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque y Chichen Itza. Pero la obra actual difiere del planteamiento hecho hace 4 años. Tanto el costo como el trazo de las vías y el tiempo de construcción han sufrido ajustes. Incluso el espíritu original del proyecto cambió. El Tren Maya pasó de ser un transporte de pasajeros con un enfoque turístico a uno de usos mixtos que llevará también carga. Desde el principio, tanto la oposición como algunas organizaciones no gubernamentales plantearon dudas sobre la viabilidad de alcanzar las metas del proyecto. A pesar de estas inquietudes, se estableció el 17 de diciembre de 2018 como la fecha de inicio de las obras, que serían supervisadas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur.
Es un proyecto que consideramos prioritario, estratégico, para el desarrollo de la nación. Por lo mismo, no se trata de un proyecto del gobierno federal, no es un proyecto de los gobiernos de los estados, es un proyecto del gobierno de la República.
En marzo de 2021, Rogelio Jiménez Pons, entonces titular de Fonatur, habló sobre los señalamientos hechos por las ONGs.
No son realmente representativas de los grupos originarios, no son realmente representativas de las comunidades.
Muchos no lo recuerdan, pero para legitimar el proyecto y atendiendo una solicitud de partidos de oposición, se programó una consulta nacional para preguntarle a los mexicanos qué opinaban sobre la construcción del Tren Maya.
No se puede hacer nada por la fuerza. Todo por la razón y el derecho. Es una gran obra, pero el que decide en la democracia es el pueblo. En la democracia, la mayoría manda. Por eso esta consulta.
La papeleta, en parte escrita en letras rosadas, pedía responder en un sencillo sí o no si estaba de acuerdo con llevar a cabo 10 proyectos considerados prioritarios por el gobierno federal. Aumentar la pensión de adultos mayores, construir la refinería de Dos Bocas, otorgar becas y capacitación laboral a millones de jóvenes sin educación ni empleo, eran algunos temas que exigían la aprobación popular. El Tren Maya encabezaba la lista de esta consulta. ¿Sí o no? Construir un tren que conectara los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lo que fomentará la economía y el turismo. Planteada así la pregunta, parecería un despropósito responder negativamente. Sin embargo, en esa papeleta no se advertían posibles riesgos ambientales, no se mencionaban los costos, no había detalles de un proyecto multimillonario. La consulta se realizó en noviembre de 2018 y la Fundación Arturo Rosenbluth reportó que en ella participaron 946.081 personas, equivalente al 0.7% de la población de todo el país. El conteo arrojó que 89.9% de los votantes se manifestaron a favor del proyecto, mientras que 6.6% lo hizo en contra. El resto de los participantes anuló su voto. La obra arrancó el 4 de mayo de 2020 sin licitaciones, sin estudios previos y sin considerar las consultas a las comunidades indígenas afectadas por el proyecto, las cuales se realizaron después del comienzo de las obras. Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, habla sobre el protocolo internacional que se realiza previo al arranque de este tipo de obras.
Que no se cumplió con la legalidad y con el Estado de Derecho en materia ambiental que proyectos de esta naturaleza deben de seguir. Te doy ejemplos. Proyectos como estos se tienen que someter a consulta. Esto porque lo dice el marco nacional, pero también el marco legal internacional, ¿no? Y entonces, pues estas consultas, de acuerdo con el convenio 169 de la OIT, tienen que ser libres, tienen que ser previas, tienen que ser informadas, culturalmente adecuadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues tienen que ser antes de que se hagan los proyectos, ¿no? Y esto, pues por supuesto, es algo que no sucedió.
El 24 de enero de 2020, Fonatur anunció el inicio de los concursos para la fase 1, que comprendía los primeros 5 tramos del tren, que iban de Palenque, Chiapas, a Cancún, Quintana Roo. El proyecto comenzó sin que estuviera completa la manifestación de impacto ambiental, que de acuerdo con expertos, se llevó a cabo de manera errónea, ya que no se tomó en cuenta el efecto de la obra en toda la ruta, sino que solo se consideraron tramos individuales conforme iba avanzando el proyecto. Los estudios que se realizaron en los diferentes tramos de la obra para evaluar el peligro del suelo kárstico del sureste fueron una copia de una metodología del estado de Kentucky, Estados Unidos, en donde las características del suelo son totalmente diferentes a la zona sureste de México. Para Aaron Schiller, el director de la Oficina Sureste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la premura para realizar la obra es uno de los mayores problemas del Tren Maya. En China, por ejemplo, se llevó a cabo la construcción de un tren similar en un tipo de suelo parecido al de Quintana Roo, y se tomaron 10 años para llevar a cabo los estudios necesarios y el desarrollo de nuevas tecnologías para garantizar que el transporte funcione con el menor riesgo posible y con un impacto ambiental reducido. En México, ambientalistas interpusieron amparos para detener las obras, muchos de los cuales fueron concedidos.
Están talando miles de árboles.
Y podrían ser millones.
Contaminando los ríos subterráneos
y cenotes.
El sistema de ríos subterráneos.
Más grande del mundo.
El sistema se tardó más de
2 millones de años.
Sitios únicos en el mundo.
Y que abastece de agua a la región.
Pero el presidente López Obrador decretó el 18 de mayo de 2023 que las llamadas obras de infraestructura prioritarias como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas son de seguridad nacional. Este nuevo estatus permitió que los proyectos pudieran realizarse sin importar los amparos otorgados para frenar su construcción. El Tren Maya recibió en 5 días hábiles autorizaciones y licencias de construcción, además de que la información sobre los contratos está reservada por lo menos hasta 2025. Jiménez Pons, el exdirector de Fonatur, explicó en marzo de 2021 que muchos de los amparos no procedieron porque hacían referencia a tramos que ya existían.
Un amparo no puede parar una vía general de comunicación. Como son vías existentes, el tren es existente, las carreteras son existentes, son modernizaciones que se llevan a cabo, remodelaciones que se llevan a cabo de las vías existentes. Es muy limitado en la capacidad de que puedan parar. Inclusive se refieren a obras nuevas, pues, no sé, todo lo que estamos haciendo es remodelación, modernización de una vía existente. Entonces, no nos están parando ahorita, en estricto sentido, no le vemos nosotros problemas. Yo hubo con el caso de unos amparos por salud, pero ya estando en Chiapas, porque por cierto quedan 3 municipios de Chiapas, en donde 2 de ellos ni siquiera pasa el tren, o sea, no pasa el tren Maya. Uno era Ocosingo y el otro era Salto de Agua, que sí pasa para otro tren, no nosotros. Entonces, son esas inconsistencias que los amparos, que yo creo que tienen un propósito eminentemente político. ¿Por qué? Porque sí son muy mediáticos.
Además de los amparos, se presentaron otros problemas que generaron modificaciones en el plan original del Tren Maya, lo que resultó en un aumento significativo en los costos y un progreso más lento en las obras. Uno de los cambios más costosos fue la decisión de electrificar 690 kilómetros de la ruta, incluyendo vías dobles, en el tramo de Mérida a Chetumal. Esta modificación tenía como objetivo mejorar la eficiencia del tren, reducir su impacto ambiental y, a largo plazo, lograr que todo el trayecto fuera eléctrico. Jiménez Pons justificó estos cambios y argumentó que, si bien incrementarían el costo de la obra, permitirían un menor costo de operación.
El proyecto ha tenido algunas ampliaciones de sus alcances. ¿En qué han consistido? Ya, por ejemplo, más del 40%, casi el 43% de trenes eléctricos. Esto implica un gasto inicial más fuerte, pero una operación más barata, porque la cuestión eléctrica es más eficiente. Por otro lado, también implica el erario. Hicimos una empresa de energía solar para abastecer los 300, 400 megas que necesitamos para el tren. Ya Fonatur es una empresa solar que también, por otro lado, produce para el tren y también capta recursos para las comunidades.
En cuanto a la ruta, se realizaron cambios incluso después de que la construcción comenzó. En Playa del Carmen, por ejemplo, la Sedena ya había invertido 522 millones de pesos en el tramo 5 Norte e iniciado la reubicación de 20.000 árboles y la deforestación de otros 1.000 más. A pesar de ello, se modificó la ruta para evitar la zona conurbada de la ciudad y ahorrar tiempo en la construcción, en vez de que el tren corriera paralelo a la playa en la zona hotelera, se optó por llevarlo 7 kilómetros tierra adentro. También se tomaron decisiones para evitar conflictos legales y sociales. El tren, por ejemplo, dejó de pasar por la ciudad de Campeche a consecuencia de amparos presentados por pobladores que se oponían al paso de la obra en la zona. Esta modificación representó un ahorro de 2,000 millones de pesos y evitó la reubicación de aproximadamente 300 familias. En Mérida se eliminó la estación planificada en La Plancha, que estaría ubicada en el centro, y se cambió a Tella, a 11.5 kilómetros para simplificar la construcción y evitar problemas con la población. Una de las últimas modificaciones al trazado fue hecha en 2023. Inicialmente, la idea era que el tramo 5 estuviera a nivel del suelo. Sin embargo, debido a las propiedades del terreno altamente poroso, se decidió construir 41.9 de los 67.7 kilómetros del tramo sobre viaductos elevados. En medio de amparos, manifestaciones medioambientales y las frecuentes modificaciones en el diseño del proyecto, el costo del Tren Maya se elevó a más de 230 mil millones de pesos o 1,000 millones por encima del presupuesto inicial. El proyecto se construye con inversión pública y las utilidades que genere, una vez que arranque operaciones, se destinarán al pago de pensiones a jubilados del ISSSTE y de las Fuerzas Armadas, según ha anunciado el gobierno federal. La obra sigue inconclusa, pero ya iniciaron las primeras pruebas que comenzaron el 1 y 2 de septiembre de 2023 a bajas velocidades, cercanas a 30 km por hora. El primer día, el recorrido se llevó a cabo en los tramos 2 y 3, que van desde Campeche hasta Quintana Roo. Un día después, otra prueba ocurrió en la península de Yucatán, en donde los vagones del Tren Maya se quedaron parados en la comunidad de Yaxcabá por problemas en su funcionamiento. Maite Ramos Gómez, directora de Alstom México, explicó por qué las pruebas encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador se hicieron a baja velocidad.
Cuando tú eres un bebé, ¿naces corriendo? ¿Qué es lo que pasa? Hay que recordar que lo que nosotros hicimos es algo único en el mundo. Nunca se había hecho. La primera vez que se corre el tren en una distancia tan larga de 1,000 kilómetros antes de que esté completamente probado. Lo que era un tren y era un viaje de supervisión, de prueba. No era correrlo a 160 kilómetros como va a ir el tren. Entonces tú empiezas a probar y como vamos probando las vías y además como vamos revisando cosas, no te puedes ir a 60 o 80 o 100 kilómetros a la primera. Te vas a 40, el próximo será entre 80 y 100 y después a 120 o 140 y el tren se llega a probar hasta 180 kilómetros por hora. Y su velocidad normalmente será de 160 kilómetros por hora.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a principios de noviembre de 2023 que el Tren Maya estará en operación total el 29 de febrero de 2024, año electoral. Serán 34 estaciones distribuidas a lo largo de 554 kilómetros, que conectarán 29 zonas arqueológicas restauradas con los 6 hoteles que serán operados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Con esas cifras, la promesa de desarrollo para la región está en el aire, y la viabilidad del proyecto del negocio ha generado preguntas sobre si realmente el Tren Maya podrá desafiar la lógica y conseguir lo que prácticamente nadie ha logrado. De eso hablaremos en el próximo episodio. Agradecemos a Gustavo Alanís, Rogelio Jiménez Pons y Maite Ramos por su participación en este podcast.
Our kids have said to us since we've moved to Minnesota, we are far more active than we've ever been anywhere else we've ever lived.
Moving to Minnesota opened up a lot of doors for us.
Just this overall sense of community, of values that, you know, Minnesotans have.
It's a real accepting, loving community, especially with two young kids.
See why CNBC ranks Minnesota number 4 best state to live and work. A great place to work, an even better place to live. ExploreMinnesota.com/live.